Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana. Para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas, para que hablemos un poco de salud y nutrición. Vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Para que hablemos aquí de la educación vial, si te preguntas y un chin, los pioneros de algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la Torre de Babel.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Clave hay viaje a la visa, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic. Dilo alto, dilo duro.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Saludos, mediodía. Bienvenidos al programa en donde damos alas a las palabras para llegar hacia todos ustedes. Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio responsable. Al mediodía con Mariotti y compañía. Si usted anda en la calle y ve una pantalla,
ajá,
o una valla,
ajá,
de cartel o de colorín, no se sorprenda, no se asuste. Sí, somos nosotros. Si nos ve en YouTube, si nos ve en Twitch, si nos ve por rumbo985fm.com, podrá validar, verificar, asegurarse de que ese es el rollo de canela. Esa es Azul Marino. Esa es Jenny Aquino, Maribel Contreras, Junior, Charlie Mariotti. Y el favorito, el talento rumbero mejor, Carlos Mariotti. Con ustedes directamente desde la provincia de Esmeralda Olímpica, ya no está lista, pero por eso lo digo. Jenny Aquino.
Muy buenas tardes, señores. No te lleves de las apariencias. Gracias por siempre. Mira. Gracias por estar ahí. Hoy es el Día Mundial del Cáncer. Contra el cáncer. ¿Qué pasa? Es una enfermedad que afecta a millones de personas diariamente. Y yo, más que decir que tú puedes celebrar el día de hoy, sino que cuáles alimentos te ayudan a prevenir el cáncer. Nosotros no somos mucho de prevenir, pero ¿qué podemos alimentarnos? Aceite de oliva, ajos cítricos, verduras, hongos, pescado azul, tomate, cúrcuma, bayas, como esas son como la fruta del bosque, brócoli, frutos secos.
No, no, las bayas en las que estamos.
No. Vaya con B alta.
Fruto seco.
Vaya con B alta, exacto. No es de vaya de ir, no. Vaya con B alta. Y también té verde. Importante, al cáncer le encanta el azúcar. Así que está en tus manos tú poder tener una vida más sana y menos bebidas saborizadas, carbonatadas, que lleven mucha azúcar, porque eso al final te hará daño.
Recuerda que hay tres cosas que nunca debes de perder en la vida. ¿Sabes cuáles son?
No.
La fe, el amor y la esperanza. Y con esto, con ustedes directamente desde su casa, Juan Ramón Gómez.
Aquí quisiera yo.
Él viene ahora desde el juego de damas.
Ay, ay, ay. ¿Cuál es el que vamos a poner nosotros? ¿Juego de
juego
qué?
De ajedrez. Juego de ajedrez. Blanco y negro.
Juego de ajedrez. Vamos a comernos la dama. Mira, contento, feliz. Y más que ayer, a eso de las 6 de la tarde, me llamó una persona. Emma, puedo decir su nombre porque ella es una mujer libre, soberana, independiente de
el
toda
que, potencia. El que no es libre ni soberano.
Extranjera. Claudia, mi querida Claudia, me llamó y me dijo: ¡Wow, Juan, felicidades! No sabía, tú sí has llegado lejos. Y yo, ¿pero qué pasó, hija? Y revisé mi cuenta de banco a ver si era algo raro.
Sí, 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 claro.
Y cuando me dice, no, es que te acabo de ver en una valla publicitaria. Y yo, ¡uh! ¡Pero qué bacano que esto! Lo hizo al mediodía, no otro programa. No
y aún así le da prioridad a los otros.
¡Ey, diache! Tú sabes que no. Eso era antes. Eso era antes, pero contento. Yo estoy contento.
Ya yo lo veo a él subiendo reposts de stories en Instagram de la gente. Vamos a hacer una tendencia, un hashtag.
¿Vamos?
¿Cómo va a ser? Vamos a ver. Encuentra el rollo de canela.
Encuentra
el rollo. Hashtag encuentra el rollo de canela. Le tiro una foto a la valla. Taguea el rollo de canela. Taguea al mediodía radio. Y Gaby le va a repost en nuestra cuenta de Instagram. @ el rollo de canela.
Lo voy a invitar a comer. El que gane, vamos a hacer un asunto, lo voy a invitar a comer.
Ok, el que más te encuentre en diferentes valles.
Exacto, lo voy a
invitar. Se va a ganar un almuerzo contigo. Él o ella.
No, él.
Ah, ok. Sí. Con ustedes directamente desde Caribbean Cinemas. Ayer se encontraba viendo una película romántica, de esas que ella comentaba, que están ahora en tendencia de clásico. Vi que estaba viendo El guardaespaldas.
Correcto.
Kevin Costner. Sí, ¡wow! Sí. ¡Qué dura!
Pero profundo.
Nicole Marie González.
Ajá. Bueno, por lo menos el azul oscuro ahora.
No, tú sabes que es azul oscuro. O sea, hasta que esos cabellos empiezan a aclararse.
No, y lo grande oscuro. Es que ahora estamos en todas las vallas. Si
y la
usted
gente
ve
va a reconocer
que está la mitad del pelo de un color y ahora hay otro tipo de azul, sí soy yo.
La gente va a ver azul en la valla y la va a ver allá para el lado de la valla. Pero eso no eres tú, mi exacto. Amor. Que no.
Sí. It's me. Cambiaban de personaje cada
confía.
Vez. Es un sim diferente. Y hablando de sim, hoy es un día en el que este videojuego que imitaba la vida, llamado Sim, cumple 25 años. Aquel que jugó con esos personajes del Sim, que lo podía llevar a la casa, armando la casita, que tenía amigos y tal. No era Jabo, porque fuera de Jabo teníamos Sim. O sea que aquí cumpleaños a todo aquel que se disfrutó
claro,
y jugó
los
ese
Sims,
en la computadora.
Claro, chulo.
Y en el celular.
Recuerdo que salió una versión de los Sims con los Black Eyed Peas, que era para GameCube.
Sí,
o sea,
sí,
eso
sí,
era un
sí.
Escándalo. Yo lo jugaba mucho. Mi hermanita también era loca con los Sims en la computadora. Y lo jugábamos también en el Game Boy Advance, me acuerdo. También salieron los Sims. Eran bastante, bastante interesante.
Y la gente decía que era el único videojuego en el que tú podías limpiar el baño.
Es verdad, la gente se enfermaba y de todo. Le daban cólico a los Sims.
Una cosa.
Oye, los Sims eran reales.
Imitaban la vida.
Yo creo que la mayoría de los arquitectos de nuestras generaciones aprendieron y les nació esa inspiración, se inspiraron en Sims para estudiar arquitectura.
No lo dudo.
Porque tú sabes que tú diseñabas tu casa.
Claro.
Tanto la construcción de la misma, el tamaño, la piscina, no, claro. El patio. O sea, todo lo
tenías
que tenía que ver.
Tenías invitado gente, bailar.
Claro, tú tenías que hacerlo en base a tus gustos.
Correcto.
Entonces yo imagino que de ahí salieron muchos frustrados que estudiaron eso.
Yo quiero hacer algo así.
Todo el tema, la gente que arregla flores y patios.
Jardineros.
Estos jardineros.
Diseñador de interior.
Toda esa gente salieron de los Sims. Y usted, tranquilito, no se mueva de ahí, porque si yo logro sacar todo el dinero que tengo en mi cabeza y lo convierto en realidad y me lo deposito en el banco, no vengo más.
Doggy Style. No te canses.
¿Y qué fue?
No hiciste
nada.
Na.
Con tanta chapa, va a hacerle ranqui tan quin tan.
¿Y qué fue?
No hiciste
nada. Na.
Con tanta chapa, va a hacerle ranqui tan quin tan.
Bambú. Chapa. Doggy Style.
Que la liga la mata, muñeca metiste la pata, mate. Deje ese paquete, paquete, paquete. Si a ti te ganaste la ñata, busque mal por la tipa se trancó. Parece que le falta aceite ese motor.
¿Y qué fue?
Bueno, señores, y el cantante Don Miguel lo sorprendió a través de sus redes sociales con el anuncio de la cancelación de su concierto El Mejor del País, que fue pautado para el próximo mes de julio 26 de este año en el Estadio Quisqueya. Él mismo también estaba bajo la producción de Dilenia Tactuk. Estoy cansado mentalmente para hacer esto. No sería justo hacer algo al el cual no se sienta cómodo en hacerlo ahora mismo, explicó Don Miguelo a través de su cuenta de redes sociales. Importantísimo, hay que priorizarse. Y Don Miguelo lo está haciendo. Él es un artista que donde quiera que se ha presentado, en la arena del Cibao, y fíjense que cada presentación la gente dice lo mismo. La calidad del espectáculo, el respaldo del público, la gente que conoce y que ha respaldado a lo largo de todo este tiempo la trayectoria de Don Miguelo, que está ahí, no hay que enseñarla. Este momento de él detenerse y decir, mira, mentalmente estoy agotado, es sano y es muy bueno. ¿Por qué? Porque no quiere bajar los estándares que ya conocemos de Don Miguelo de la puesta en escena. Así que nosotros desde aquí le mandamos muchísima fuerza, que se recupere, que vaya bien y cuando se sienta mejor vamos a ir avanzando.
Y se merece el descanso, porque Don Miguelo viene de diciembre y Don Miguelo en diciembre tocó prácticamente todos los días. Yo me tiré un cumpleaños en diciembre con Don Miguelo y Shadow Blow. Pero cosa, el cumpleaños, o sea, un desorden.
El cumpleaños.
Y lo que Don Miguelo, Mark B, el lápiz, Shadow Blow en vivo, o sea, esos son espectáculos.
No, porque hay que recordar algo importante y es que el artista también es un ser humano. O sea, tiene prioridades y tiene, sí es de eso que trabaja, es de lo que vive, pero puede tener un día, una ocasión, un momento en su vida en el que pueda sentirse no tan preparado, no tan bien y debe de perdonársele. Porque asimismo Bad Bunny lo dijo en una entrevista. Él fue a un concierto en el que él estaba tocando en vivo y en un momento tuvo que salir, dio una vuelta, se fue a caminar alrededor, pero le estoy diciendo en pleno concierto, uh-huh. O sea, él salió.
¿Quién fue ese?
Bad Bunny. Salió, empezó
tuvo
a caminar
un ataque de ansiedad.
Alrededor. Sí, tuvo que salir a caminar y todo el mundo, imagínense a los productores, a todos los asistentes como alterados, pero también teniendo que dejarlo ser, porque mejor eso y que entre el liberado y que te pueda terminar de dar el show, a llevarlo, subirlo y que le dé algo en vivo.
Sí, cuando tú estás en el arte, música, tú cantas, sí. Tú bailas, tú pintas, todo depende mucho de tu estado de ánimo, tu estado mental.
Y hace algo poco. Importante, discúlpame, Jenny, a la gente que vi en redes sociales, que eso era que no iba a llenar, miren,
Elvis no confirmó que la boleta no está a la venta ni siquiera.
Exacto.
Pero, o sea, que lo primero es que ni siquiera estaban vendiendo la boleta todavía.
Pero para que usted tenga una cosa bien clara, no hay un lugar en esta geografía, en la geografía de esta isla, donde Don Miguelo diga, yo voy a estar y no sé.
Y la gente no vaya.
Óyeme, es que Don Miguelo da un verdadero espectáculo.
Don Miguelo es el Antonio Santurbano.
Sin duda.
Ok.
Sin duda. Ese corito, El Secreto, esa gente, donde esa gente llega, mira, eso sin duda es un espectáculo, es un show. Y lo ha demostrado en diversas actividades. Yo recuerdo que en el concierto de Santiago, por ejemplo, el concierto que él hizo allá en la Arena del Cibao, señores, eso fue un escándalo. Un escándalo. Y la manada de gente que salió de aquí de Santo Domingo para ir a ver ese concierto, muchísima gente incluso que estando en el concierto decía, o sea, yo tengo un primo, usted lo conoce, Adelín, el del podcast.
Claro.
Adelín me dijo...
El que no lo conoce, que vaya a ver los videos de Coro con Juango.
De cuando se hacían, Dicky.
Bueno, de cuando se hacían.
Ahí va, yo sabía. El asunto es que él me dijo, inmediatamente yo me di cuenta, y le estoy hablando de una persona de un 8 a 5, normal, yo desde que me di cuenta de que iba Don Miguelo, arranqué para allá con mi esposa y él se fue con toda su familia para allá y con él se fue un coro grandísimo.
Yo familiar.
Un coro grandísimo de ahí de Cristo Rey. Y señores, estamos hablando de que la gente de Santo Domingo ese día se fue, amaneció allá y bajó el otro día normal.
La gente es loca con Don Miguel.
Imagínense entonces aquí. Eso no cabe la menor duda de que lo que él dice es tal cual. Porque también, aparte de que es muy, muy popular, Don Miguelo se ha caracterizado por ser muy honesto. O sea, lo que él piensa, él lo dice y punto.
Y se ha ganado el amor de la gente.
Sí, claro que sí, hombre.
Mira, que te decía que una de las cosas que tenemos que tener pendiente, fíjense que hay un espectáculo inolvidable de Robin Williams y es lo hizo en vivo, él fue, hizo un espectáculo y él hablaba de eso hace poco en El Hormiguero, hace cosa de 2 meses hablaba. Dijo, esa fue la presentación de mi vida, mi madre estaba ahí, todo el mundo estaba ahí y él con las luces y todo hizo un show porque yo me senté a verlo después que él hizo la referencia y fue la mejor lección que me dieron a mí cuando tenía 18 años. Un día yo estaba mal en la rondalla y me dijo mi jefe, a nadie le importa que estés mal. Se llama posición artística. Aquí usted tiene que dar lo mejor en este momento. Y eso me enseñó algo para toda la vida. En la vida del payaso, que usted puede engañar a quien usted quiera y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque mis sentimientos como persona tienen que guardarse. Y en ese momento Robin Williams hizo esa ejecución perfecta. Él lo hizo, un concierto de los más emblemáticos e inolvidables de él. Búsquelo, que está en YouTube. Y él sale en la cima, en lo alto, todo el mundo de pies despidiéndolo. Y él fue a encerrarse a llorar porque él se sentía un fraude. Él no se sentía bien. Anímicamente él estaba pasando la peor y la parte más oscura de su vida con la depresión. Y él dijo, en ese momento tuve que parar. Entonces, hay algo que siempre que se puede hacer es el autocuidado, precisamente. Y eso yo aplaudo de pies a Don Miguelo por hacerlo. Porque está pensando en su público, pero está pensando en él. Es un padre de 5 hijos y tiene que saber que antes que artista, esos niños necesitan un papá.
Él no es vaquero.
Bueno.
Vaquero va a tener 13.
Y a propósito de eso que tú hablas, entonces entra a colación la canción de Luz Polanco. Careta.
Careta.
Brillante este grupo. Careta. Gracias, Jenny. Y haciéndole eco a la diversidad divertida, es importante hablar de las criptomonedas. Las criptomonedas que venían con un pico súper extraordinario.
Así mismo el pico, histórico. Dios,
están gritando aquí ya. Con
el presidente Trump, las criptomonedas hicieron así, despegaron. Todo el que había quizás vendido empezó a comprar de nuevo, empezó a hacer inversiones. Se crearon nuevas, que teníamos años que no contábamos con una criptomoneda nueva. Se crearon nuevas criptomonedas, nacieron criptomonedas nuevas. Pero han pasado los días, ya el presidente Trump lleva varios días y ya se están hablando de las promesas de campaña que no se han cumplido. Correcto. Una de estas, el tema de que él decía que en 24 horas terminaba la guerra de Ucrania. Eso lo hablamos con el señor Rodolfo Pou, que viene con nosotros recientemente. Pero también el tema de las criptomonedas, que sí, aunque él hizo ciertos movimientos al inicio, se ha dejado caer. Y a esta super bajada, este super bajón, más de un 15%, también se le suma Bukele. Uh-huh. El Salvador, que en su momento pusieron como moneda emblemática, la moneda oficial del Salvador, la criptomoneda, el Bitcoin y demás, y ahora echan para atrás también y dicen no. Vamos a volver ya el dólar, las demás monedas físicas, y vamos a tener la criptomoneda también, pero ya no es obligatorio. Entonces, yo no sé ustedes, que Elvin tiene cierta inversión. Ahí en pantalla los que nos ven pueden ver el pico bastante significativo de cómo ha decaído.
Ay, papá, sí.
Yo conozco dos.
Imagínate que Elvin llegó al punto en el que creían que la Tierra era plana.
Exactamente.
Se fue.
Yo conozco dos, que Elvin y el señor Darían Vargas, que deben estar dando gritos. Porque estaban haciendo cocote, con esa inversión. Eso pasará, pero no ahora.
Mi bendición, mi mamá chula, mi mujerón. La vida no es para siempre. Aprovechate, baby, tú eres mi luna. Vamos a pasarla bien. La vida no es para siempre. Aprovechate. Yo me voy en una nota de pasión, como tú ninguna, cuando hacemos el amor. Yo me voy en una nota de pasión, como tú ninguna, cuando hacemos el amor.
¡Cambio! Aquí no espero, cuando quieres cita y me pone más rápido que tortuga con ruedita. Tú me excitas, mami rica.
Saludando directamente de la, bueno, no de la provincia de Esmeralda, porque yo creo que ya viene la universidad, con ustedes, Maribel Contreras.
Saludos, ¿cómo están ustedes? Bueno, venía.
Hola, Mari.
Hola,
¿te viste en la valla?
No, pero es que no me dijeron. Ustedes no han dicho dónde es, muchachos, porque yo sé que ustedes le digan.
Bueno, para que usted sepa, ayer me reportaron desde la Lincoln. Hoy me reportaron.
¿Lincoln con qué?
No recuerdo. Me imagino que él era Lincoln.
Vamos a hacer una...
La que está ahí arriba
de la ruta de la valla.
La ruta de la valla.
La ruta de la valla.
Ya hicimos el coro. Sí. Reporta el rollo de canela. Donde usted vea la valla que sale al mediodía, usted le tira una foto, taguea al mediodía radio y pone hashtag reportando rollo de canela.
Exacto. Y lo que hay que ver, ¿dónde que él va a hacer esa cena? Porque...
No, almorzar.
Tiene que ser un sitio caro.
No, yo lo voy a llevar...
Es un almuerzo el sábado.
Un almuerzo.
El sábado. No puede ser un comedor.
Él lo va a llevar como empanada.
No, una fonda.
Pero Maribel Contreras.
Bueno, señores, feliz de estar aquí. Y bueno, los venía escuchando con el caso de Don Miguelo. Y realmente...
El mejor del país.
Yo creo que Don Miguelo es, como decía Juango, es un tipo súper honesto. Nunca dice una cosa por otra. Pero hay otra cosa que tomar en cuenta, que son dos aspectos. Adicionalmente... a su cansancio y a su agotamiento, hay otro aspecto. Un espectáculo de esa magnitud conlleva mucho trabajo y una inversión grandísima. Entonces, hay que ver, para que una cosa así se haga, que debe costar, no quizá el millón de dólares del Estadio Olímpico de Ramón Orlando, pero puede costar 700 mil, 800 mil dólares, tranquilo. Adicionalmente a eso, son espectáculos agotadores que se llevan 5, 6 meses, 7 meses de trabajo constante y continuo. O sea, el costo emocional de un evento como ese, uno se sienta a pensarlo y se agota.
El todo caso, lo di un tema, todo lo di algo que hay que corregir, que arreglar, algo que no está bien.
No, es que es una cosa que cuando inicia ya tú no puedes parar. Es como, por ejemplo, Premio Soberano. La gente ve a Premio Soberano y piensa que esto empezó en enero. Esto empezó en agosto.
Ya tú sabes.
Primero, o sea, tienen que elegir quiénes son la gente que van a trabajar.
Sí.
Después esa gente tiene que arrancar.
Toda una gestión.
Hay temas de producción, preproducción.
La parte técnica, eso de tener 14, 15, 20 equipos simultáneamente trabajando, reportando y resolviendo situaciones.
Así es.
O sea, yo me agoto. Nada más de pensar en una cosa como esa. Hasta haciendo un evento pequeño, se toma mucho tiempo y agota mentalmente. Si tú vienes, como es el caso de Don Miguelo, que viene de una casi explotación total de su físico y de su emocionalidad y de su mentalidad en todas esas fiestas, imagínese. O sea que yo creo que Don Miguelo es tan sincero que si fuera otra cosa lo dice.
Claro, sí.
Él pudiera decir, no tengo los cuartos si no lo tiene. No han aparecido los patrocinadores, si no han aparecido. El equipo me falló. Tengo problemas con esto.
Vamos a reestructurar.
Vamos a reestructurar. Si él dijo eso, porque eso es.
Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y usted déjenos saber qué opina cuando haga su reporte reportando al rollo de canela. Coméntanos también qué usted opina a Don Miguelo, el concierto, el mejor del país, que Jenny lo canceló.
Al mediodía.
Azul marino, azul turquesa, azul celeste, azul oscuro, azul claro y divino. Todos los azules se hacen voz y tino en Nicole González, alias Azul.
Y a propósito, que el domingo fueron los Grammy, que realmente para mí fue una gran selección de talentos los que estuvieron ese día, que ganaron. Algunos nos lo suponíamos, Kendrick Lamar. Pero bueno, sucedió lo que sucedió. Pero alguien del que, de los datos sobre, que les voy a traer hoy, es sobre alguien que no solo en su momento fue telonera de Cristina Aguilera, casi 40 años en la música, en la industria musical, inventó un nuevo término que fue ponerle bootylicious, que hasta la Universidad de Cambridge lo agregó en su diccionario. No obstante, bajo todas esas cosas y más, los datos de hoy son sobre Beyoncé y los Grammy. Porque la Queen Bee, aún creyendo que ha dado hitos más y más y más, pues todavía le falta y todavía sigue marcando. Y es que para usted, sea su sorpresa o no, es la primera vez que Beyoncé gana en la categoría de Mejor Álbum del Año. Beyoncé ha ganado totalmente la variedad de categorías como mejor dúo, mejor, en este caso, mejor álbum country, mejor canción pop, mejor canción R&B, etc, etc, etc. Menos la de la categoría de mejor álbum del año, lo cual también salieron muchos memes hasta de su reacción cuando ganó lo de mejor canción country del año, mejor álbum del año country. Ella también en su cara de, ni me lo creo.
O sea, para que la gente entienda, Beyoncé ganar mejor álbum country del año, o sea, la música country, vamos a decir, como el perico ripiado.
Sí.
Eso es como que mismo Don Miguel está con un álbum nada más de perico ripiado y tú lo llevas a competir con El Prodigio y, eso, y Fefita y Don Miguel, o sea, que se lleve todo.
Claro, porque imagínate que eso la gente lo tiene en su cabeza como el típico blanco de Texas. Exacto. Que gana este
los
tipo
Bill
de
Hillis
álbum.
Y demás.
Pero no, así convirtiéndose en la primera mujer negra, porque hay hombres negros que lo han logrado, muy pocos, pero lo han logrado, pero la primera mujer negra en lograr ganar en la categoría de mejor álbum country. Aparte de lo que ya mencioné de la primera vez ganando el álbum del año, lo cual también fue la primera vez de una mujer negra en ganar en esta categoría desde hace 50 años, que lo había logrado Lauryn Hill. O sea que está marcando bastante tendencia, además de que ya consiguió, ya a partir del 2023, ya tenía un hito de ser la artista más premiada y con más nominaciones. Pero ahora, con estas victorias en estos Grammys, se ha convertido, y sigue, nadie la ha derrocado de su puesto, en ser la artista más premiada y con más nominaciones. 35 premios Grammy alrededor de toda su carrera y 99 nominaciones a los premios.
¿Tú entiendes que ya sabe dónde están los 35?
Yo creo que ya lo tiene claro, pero en su casa ya eso tiene que estar colocado en muchas áreas.
Sí, pues tú sabes que cuando una gente gana como mucho de una cosa, como que ya empieza así a regalar y lo da, agárrame ahí y se lo olvida.
Bueno, yo sé que el del álbum del año ya va a tener un lugar muy especial.
Ese sí.
Porque lleva años esperando esto, siempre nominada, siempre que lo ha logrado de sacar un álbum y estar en esta nominación. Siempre ha estado nominada, pero no lo había alcanzado.
Ese va para Habitación de los Gemelos.
Correcto. Además de marcar historia en otro aspecto, y es que es la primera mujer en lograr victorias en 5 géneros musicales distintos. Es decir, ella ha estado nominada y ha ganado premios en el área de pop, R&B, dance electronic, ahora en country y también en rap. A lo largo de su carrera, con todos los álbumes que ha lanzado. O sea, la mujer en versatilidad.
Le falta un dembow.
No sé qué. Bueno, yo no sé si ella se vaya a lanzar ahí. Pero a partir de todo esto, también hay muchos comentarios que salen en las redes desde años anteriores como a los actuales. Y es que muchos mencionan que si Beyoncé ha querido lograr ese hito de lograr el álbum del año, ella sabe cómo hacerlo. Pero que ha decidido no tomar esa decisión.
No sé
eso
si
están
tiene la
diciendo
fórmula,
los comentarios.
Pero la de lograrme la tiene.
Pero también a lo que ella, a lo que también muchos críticos mencionan, es que también ella decide algo muy particular en cuanto a su talento y a su música, y es que prefiere una narrativa de identidad distinta, que no es necesariamente la que necesite el premio, sino la que ella quiera llevar a cabo. Algo que me parece muy característico, antes de dejar a Jenny, que sé que me quiere decir algo, y es que muchas veces comentan, y me pareció muy interesante colocarlo de esta manera, y es que Beyoncé no necesita la aprobación institucional. Sin embargo, sus fans sí les viene bien y les resulta beneficioso saber que ella todavía sigue marcando
hitos. Se le abre el pecho a los fans.
Claro, porque ella seguir logrando y rompiendo todos estos récords y obstáculos y logrando más demuestra mucho de lo que rompe en cuanto a la base cultural y política en la que se encuentra el país en ese momento. Así también lo analizan muchos críticos.
Okay.
Dígame, Jenny.
Que lo bueno con los conspiranoicos es que, claro, la cara de Beyoncé es un poema, pero sobre todo dicen lo que hizo Taylor Swift inmediatamente. Cogió la copa y brindó con el marido de ella. Entonces, inmediatamente, nadie puede negar lo exitosa que ha sido la gira de Taylor Swift, que le dio una pela a todo el mundo allá. O sea, en cada país que ha ido, ella ha hecho un hito. En Brasil, en todas partes, que fue Taylor Swift, fue lo máximo.
Es un fenómeno.
Entonces, cuando vienen ahora y se gana esto, dijeron, recuerda, gracias a Beyoncé que me permite brindar por ella porque ganó. O sea, hello.
Hay que recordar el icónico momento de Kanye West. En una premiación que le dan el premio a Taylor Swift peleando con Beyoncé y él va y le arrebata el premio, váyase de ahí.
Mira, yo sabía que Jenny iba a traer eso a colación, de el Cheers de Taylor Swift con Jay-Z. Y es que en el caso de la polémica que hubo entre Kanye, que subió en el momento que ganó, eso fue en los MTV Music Awards. Entonces, con Single en este Ladies. Caso, exacto, porque el premio a mejor video femenino se lo llevó Taylor Swift, aunque el más grande luego se lo llevó Beyoncé. O sea que Kanye se adelantó un poquito a estar peleando.
No tengo que ver con eso.
La verdad. Pero ahí supimos que él subió, dijo, no, discúlpame, pero la que debía llevarse el premio era Beyoncé, ta, 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 ta. Luego Beyoncé, al ganarse el mayor galardón, la sube nuevamente para que ella termine de dar su discurso. Tras eso me pareció muy buen movimiento, muy inteligente, que en los Grammy, al ella ganar mejor álbum del año, porque mira cómo lo saben, porque ellos pudieron no haber ponchado eso en la cámara. Claro. O no haberlo decidido, el o no haber nadie
estaba,
ahí.
El camarógrafo estaba ahí esperando.
Pero él estaba ready y mira cómo esperó ese cheers de Taylor Swift y Jay-Z en ese momento que marca ese cambio.
Que by the way, ustedes hablaban de Kanye West. Le tengo que decir que el vestido que usó su esposa, que es los Grammys, de la marca de Yeezy, está número uno en venta en la página.
La gente está loca. La gente...
El vestido que es un vestido.
Pero o sea, eso es para, sí, sí, para ponerse ropa para dormir, me imagino.
Bueno, el yo no plástico. Sé para qué lo van a usar ahora. Es esa quitero. Pinta que se fue tendencia está número en venta en la página de Jay.
Mira, yo nada más te voy a decir que sí, en su momento el Victoria's Secret tiene un, bueno, en su momento tenía un fantasy bra que era hecho a la medida totalmente de la única modelo que lo iba a utilizar y se vendía.
Ya tú sabes.
Hay cosas y hay cosas. Pero en este caso sí me pareció muy inteligente ese saludo, que aparte también Taylor Swift en la categoría que también ganó Beyoncé a Mejor Álbum Country, fue Taylor Swift que la presentó y ahí ganó Beyoncé. O sea que ahí desde ahí se ve buena respuesta. Y ya para culminar...
No hay
beef
entre las dos.
No,
y ya para no, culminar, ella tiene que, para seguir viviendo, tiene que hacerlo.
Además son dos fenómenos que convienen estar bastante bien unidos. Pero así para culminar le dejo con estos datos que son... los que ha marcado Beyoncé, y es... Beyoncé ha lanzado 8 álbumes de estudio, 5 álbumes en vivo, 3 álbumes recopilatorios, 5 EPs, 2 álbumes de banda sonora y 83 sencillos. Y usted lo sigue pensando. Ahí está.
Y tú en tu casa comiendo papel.
Todos estos datos sobre Beyoncé y los Grammy.
Seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
De paso y repaso, en Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
¡Déjela ir!
Los secretos de la naturaleza pure. Ayúdela, sálvele la vida, en el favor.
Cree mi palabra.
Suéltela.
Me subo mi vida a una de mi hija. Vamos, que tengo que llevarla al comando. Vamos.
Bueno, vamos a aplaudir. Porque...
Apunten, tiren, disparen. Bueno, bueno, señores, llegó el momento de paso y repaso. Y hoy es un repaso especial. Azul, hoy tengo dos invitados de cine, invitados además, invitados además internacionales del famoso. Festival de Cine de Funglode. Están aquí y vamos a recibir a Luminixia Gómez, quien es directora, actriz, gestora cultural, casi poeta, y a Luis Romero, que sí es poeta, presidente de la Red de Creadores Cinematográficos de Panamá y además documentalista.
y también gestor cultural. Son dos personas bienvenidas en este programa que tienen proyectos distintos, pero el principal es el cine. Bienvenidos.
Nos une el cine, Maribel. Muchísimas gracias. Es un honor estar en RCC Media y, por supuesto, en el Festival Global de Santo Domingo, un festival muy, muy importante en Latinoamérica.
¿Es la primera vez, tu primera visita a la República Dominicana, o ya has tenido la oportunidad de venir?
Es la primera vez y fue gratísimo tocar esta tierra, llegar aquí y encontrar tanto encanto en su gente. Tanta gente bonita, llena de sí misma, llena de encanto, llena de, bueno, mucha, mucho color. Mucho color.
Que no ha metido los pies en esa agua maravillosa. Oh,
sí. Bueno, vamos mañana, ¿no?
Sí, ahí está. Mañana.
Al mar. Tú estás cambiando la fecha, Luis. No,
yo voy todos los días, el mar está aquí al lado.
Luminicia, te trae, vienes con una película debajo de la manga que tiene uh-huh. aspectos muy especiales que tratar. Primero, llama la atención que en la misma tú seas, además de actriz, la directora o directora o actriz. Uh-huh. Un caso peculiar que no es muy frecuente. ¿Cómo se dio eso?
Bueno, no estaba programado así, ¿no? Esta fue una película.
Las cosas del arte.
Esta fue una película grabada en pandemia. Todo se volvió más complejo. Y de pronto teníamos el personaje de Hortensia, que es el que interpreto, era un personaje antagonista. Pero resulta que en la medida en que fuimos grabando las escenas, el director va encontrando que Hortensia tiene un protagonismo especial, que le gusta la fuerza que tiene Hortensia, y va tomando, y va volviéndose un personaje protagonista dentro de la historia. Entonces, bueno, no estaba planeado así, para mí fue toda una sorpresa, porque es el debut como actriz en esta película.
¡Wow! Hay un aspecto muy interesante también de la película, a propósito de que estamos posiblemente en uno de los años importantes del Gabo, y es estar tratando el tema de la famosa Guerra de los 100 Años, que a la mayoría de los que no somos colombianos, la Guerra de los 100 Años...
No, mil días, mil días.
De los mil días, perdón, sí, la Guerra de los Mil Días nos llegó a través de 100 Años de Soledad.
Exacto.
Totalmente, y bueno, el género de la película es realismo mágico también, ¿no? Aquí seguimos la historia de amor en un contexto de la Guerra de los Mil Días en 1900, donde una mujer indígena, Dionisia, es capturada por las tropas liberales y de pronto en un encuentro con las tropas conservadoras ella sale herida, huye a la casa de Salvador. Salvador la resguarda, la cura, pero cuando la esposa de Salvador, que es Hortensia, ay, se da cuenta de eso y que están pagando una fuerte recompensa por su cabeza, pues ella no lo duda porque su hija está enferma, están en guerra y la va a entregar. Entonces ella, sin saber de qué manera esa mujer indígena va a cruzar su vida, va a cruzar su destino y, bueno, viene con una misión especial.
Y esta película también tiene la misión especial, ¿no?, de alguna manera rescatar a la memoria, traer a la memoria el aporte de la mujer indígena, de la mujer nativa de estas tierras en los procesos políticos y en los procesos sociales de nosotros aquí en Latinoamérica.
Totalmente, es una película del recuerdo, de esa ancestralidad, de esa mujer que viene a recordarnos todos esos misterios que tiene la naturaleza y que conoce esos secretos de la naturaleza. Y eso ya la hace entrar de una manera diferente a un contexto donde estamos en guerra y sobre todo a un contexto donde Hortensia, que es esa matriarca, pues no entiende de esa cosmovisión ancestral. Y Dionisia viene a contarle esos secretos que ya hemos olvidado. Y entonces esa es la película, una rememoranza.
Bastante interesante. En este caso quiero volver a esa parte de estos dos roles importante que juega, porque no solo es la actuación de todo ese trabajo delante, sino también detrás.
Sí.
¿Cómo fue tomarte, o sea, quitarte una capa en cuanto a cuando tocaba acción delante de la cámara, a volverte a poner la otra capa del detrás de escena para llevar a cabo esta historia?
Oh, sí, qué linda pregunta. Pues mira, la película fue buscando esa mirada femenina. Entonces, esta es una codirección entre Julián Casanova, que es mi compañero, que era quien la iba a dirigir. Pero la película va buscando esa mirada femenina y voy entrando yo suavemente a la codirección diciendo, pues...
Como siempre.
Es que uno sale las manitas.
Yo siento que este personaje de Dionisia tiene esta fuerza y que tiene que ser silenciosa, y vamos a buscar que la cámara la registre de esta manera y vamos a contarla así, y entonces voy entrando también en esa codirección que no estaba planeada, pero que para mí fue una experiencia bellísima.
La matriarca,
mira el nombre.
La matriarca dentro y fuera.
Totalmente, porque bueno, tampoco iba a ser la película de este momento. Esta fue una historia que le contó su bisabuela a mi compañero, el director, ¿no? Y se lo contó cuando era un niño. Y entonces cuando él me cuenta esta historia, yo quedo fascinada, encantada. Y en ese momento actual, que íbamos a rodar otra película que era muy masculina, Y me pasa algo fuerte en mi vida, una situación límite que estuve a punto de pasar al otro lado, de ver la luz. Y me dice, Juli, bueno, vamos a empezar con este proyecto. Y le digo, no, yo de aquí en adelante tomo la decisión de hacer proyectos solamente que toquen mi alma. ¿Ya? Y para mí la historia que quiero contar es esa que te contó tu abuela, de la mujer indígena que vino, que no hablaba la lengua, que hablaba el quechua. Quiero contar esa historia. No, pero ¿cómo así? Es muy complejo en este momento, es una película de época. Si no, no cuentes conmigo. Entonces,
o sí.
Entonces, desde el primer momento de la concepción fue muy femenino. Fue muy femenino. Fue una decisión muy femenina.
Ya desde el momento de la concepción ya tenía una madre el proyecto. Me encanta. Todo va ahí mismo.
Aporta un ojo diferente de una mujer también contando la historia de otra mujer que tal vez no es que no le podía abordar al otro director, pero tal vez obviaba esto que conoce una mujer desde otro punto.
Totalmente. Y desde el nombre, ¿no? La matriarca viene de matriz. Uh-huh. Y es este órgano creador que tenemos y que nos conecta con nuestra intuición y que nos conecta con toda esta sensibilidad femenina y que nos da la pauta para decir, es el momento de que empecemos a contar estas historias desde este lado.
Se siente lo poderoso.
En el caso, tengo el robo de dos por una, ahí va. ¿Cómo fue grabar durante la pandemia? Porque lo decían, ¿está ambientada dónde? Para tener una ubicación. ¿O cuándo comienza? ¿Fue durante la pandemia o fue antes de la pandemia empezamos y tuvimos que parar? Y de ahí como ese desarrollo de la película, número uno. Y número dos, ¿qué te dejó a ti como mujer pensar en tus ancestras y todo el enriquecimiento de tu alma a nivel de la película, de todo lo que aprendiste? Porque, mira, está servita, está en una cosa. Nuestras abuelas sabían muchas cosas y no sabían de internet. Entonces, quiero saber eso en ti. ¿Qué te transformó?
Bueno, les cuento que esta película fue rodada en Colombia, en Santander, en un pueblito que se llama Zapatoca. Y era un pueblo detenido en el tiempo donde estuve 9 años. Justamente para hacer la película, para conocer sus montañas, para conocer todo lo que nos iba a atravesar esta historia. Y claro, había un miedo tremendo porque nosotros habíamos iniciado rodaje antes de la pandemia. Y cuando se viene el rodaje, toda la preparación, nuestro actor principal vive en Miami, ya tenía que devolverse, había mucha presión. Tuvimos que tomar decisiones rápidamente, ¿es ahora o no es nunca? Entonces, claro, toda la presión de la pandemia fue grande, pero eso también hizo que fuera íntima. Estábamos más reducidos, estábamos más pequeñitos, y eso hizo que tuviéramos el tiempo para poder recrear lo que necesitaba la película. Y en cuanto a tu segunda película, pregunta, ¿qué me deja? Una transformación profunda. Puedo decir que Luminixa fue antes de La Matriarca y después de La Matriarca. Poder entender cómo sentían las mujeres, mis ancestras, mi legado, tener que asumir algo así como vamos a tomar la ayahuasca para poder conocer.
La tomaron.
¿Qué había allí, ¿no?, en ese sentimiento? Entonces, eso fue maravilloso.
Excelente. ¿La película se estrena?
Se estrena hoy 4 a las 7:20 de la noche en la sala 1. Por favor, están invitadísimos. Vamos a ver esa conexión ancestral de la matriarca.
Eso en Silver Sun Gallery, Caribbean Cinemas. Bueno, tenemos también con nosotros a nuestro queridísimo amigo y director y productor Luis Romero. Luis, hoy es un día especial. Como presidente de la Red de Creadores Cinematográficos de Panamá, estás y has venido a disfrutar de este festival que tan preciado, ¿verdad? Y dentro de eso tienes buenas noticias que contarnos. Cuéntanos.
Sí, bueno, primero agradecer el espacio que nos brindan. Segundo, agradecer a la coordinación del festival, que siempre pues tiene un ojo puesto en Latinoamérica, y en este caso venimos también como jurado. Y tercero, es algo que se venía gestando, para hablar en términos de mujer, durante 3 años, y finalmente se da, que es un acuerdo de cooperación con Adocine, desde la Red de Creadores de Panamá, yo que la presido, firmamos hoy recientemente un acuerdo de cooperación con Hans García, que es el presidente actual de Adocine. ¿Qué buscamos? Y hasta fue muy interesante que habláramos primero con Lumi, porque dio a conocer un poco las dificultades que hay al hacer una película, ¿no? Que si el tiempo, que si se va el actor, que se cayó esto. No es solo el tema de dinero, evidentemente sin dinero no se hace. Pero a veces tienes el dinero y no puedes aplicarlo, no conseguiste la localización que querías. Entonces lo que estamos buscando es tomar eso del cine como expresión artística que contribuye al desarrollo cultural de los pueblos y unir esa fuerza con dos países, ¿no? Panamá y República Dominicana. Entendemos que la cooperación internacional va a fomentar siempre las industrias cinematográficas. En este caso, y tengo que admitirlo, como panameños tenemos el honor de firmarlo con República Dominicana, que está muchos pasos adelante de lo que es nuestra cinematografía. O sea, yo he visto crecer la cinematografía dominicana a pasos agigantados, y cada vez es más representativo el cine dominicano fuera. Nosotros todavía comenzamos, pero eso es parte también de cuando uno hace una red, esa forma de proteger y promover el patrimonio material de estos países, ¿no? Bueno, ¿qué tienes tú? ¿Qué me das tú? ¿Cómo es ese intercambio? Panamá es un hub de América Latina. Si van para Argentina o Chile, tienen que pasar por Panamá.
Exacto. No. Y a mí, de hecho, me encanta parar en el aeropuerto.
A veces lo desaprovechan porque se pueden quedar 72 horas en Panamá sin ningún gasto adicional. Sí. Entonces, creo que es un centro bancario.
Tenemos que ir para allá.
Es un centro bancario. Tienes el mar Pacífico al mar Atlántico en 1 hora y 15 minutos. O sea, te puedes bañar en la mañana en el Atlántico y en la tarde en el Pacífico. Entonces, hay cosas y características buenas para el cine que podemos intercambiar. Pero principalmente, ¿qué queremos? Primero, evidentemente, apoyar y promover nuestras cinematografías, pero la capacitación, la formación, ese intercambio entre expertos, uh-huh, ¿no? Es clave para dos países. Tenemos también la distribución. Una de las cosas que tenemos problemas en América Latina es que terminaste la película y te la metes debajo del brazo. ¿Y a quién se la presento, ¿no? Y además, ¿a quién se la presento para tener algún tipo de remuneración o de retorno? Porque si presentarla, todos queremos que se vea, ¿no? La coproducción. Ya el cine latinoamericano no lo hace un país solito. una época en que México hacía sus películas, sí. Argentina hacía, eso ya no existe. Primero porque se ha encarecido mucho, y segundo porque lo bueno de la coproducción, aparte de los actores que intercambian, los técnicos, es que te ayuda a mercados. Nosotros somos un país de 5 millones de habitantes. Creo que ya llegamos. Entonces, 5 millones de habitantes, suponte que el 10% tiene mucho dinero. Estamos hablando de 500 mil personas. Y de ahí, tú dices que, bueno, ¿cuánto tiene realmente la posibilidad de ir al cine? Y cuando va a ver, son 20 mil personas que van al cine panameño. Entonces, tú haces una película de 900 mil, un millón de dólares, para que la vean 20 mil personas. No, pues.
Para comértela con papa, casi.
Entonces, eso es parte de lo que ayuda mucho la coproducción, ¿no? Que uno busca nuevos mercados. ¿Se fue la luz? ¿Estamos en el aire o no?
Sí, estamos en el aire.
Ah, ok, ok. Y una de las cosas también que yo practico, y Maribel, mi amiga hace tantos años, lo sabe, son las muestras cinematográficas. O sea, hace rato que yo no veo una semana de cine dominicano en Panamá. ¿Ve? Y viceversa. Entonces, porque además ver películas del otro país nos ayuda a entendernos como sociedades, como cultura, ¿no? Entonces, yo me siento muy contento después de varios años de estar en conversaciones con Hans, llegar a este acuerdo, porque digamos va a haber cosas prácticas que vamos a realizar, y es parte de apoyarnos, ¿no? De ir hombro a hombro construyendo una identidad ya no solo local, sino regional y además latinoamericana, ¿no?
Hay una pregunta. Usted como jurado, ¿cómo ha visto el festival?
Bueno,
lo que se ha presentado hasta ahora.
No. Yo realmente tengo que decir que bueno, primero, a mí me da mucha risa Omar, porque él dice todos los años, yo no sé cómo voy a hacer el festival porque se acabó el dinero, no sé. Y este año, solo iniciando, o sea, para mí, que llevo muchos años viniendo al festival y estando en el festival cuando viví acá, ha sido la mejor presentación del festival que yo he visto. O sea, el día de la inauguración fue una cosa impresionante, que terminó con Fefita la Grande.
Tú estabas bailando el motor.
Terminó con Fefita la Grande, ya con eso se dice mucho. Lo otro es la selección de películas. O sea, han venido más de 120 películas, entre películas, cortos, documentales. Y eso te lo digo, para un festival grande ya es difícil que haya tanta afluencia. Entonces, eso denota el interés que tiene América Latina en este festival. Y en el caso, pues, de la selección de películas, la película que asistimos fue una película maravillosa sobre el tema dominico-haitiano desde una óptica dominicana, que igual es muy bonita, y que fue un éxito, que se llama Sugar Island. Realmente es una película que hay que aplaudir. Y como esa, bueno, hoy va a Tigueres de José María.
Pero usted tiene que decir que yo trabajo en esa película.
¡Ah!
Importante.
O sea, el mejor personaje es Maribel haciendo de Maribel.
Ah, qué bien. Su cameo.
Maribel haciendo de Maribel. Vamos a reiterar la invitación. Gracias por venir. Gracias por todas estas nuevas buenas. Y reiterar la invitación solo, Luminixa.
Ay, Maribel, muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo. Y la invitación es para todas las personas. Y si están los colombianos acá, por favor, que vengan y nos acompañen también. A todo el público en general. Hoy a las 7:20 en la sala 1.
Y hay que decirlo, que el cine, el festival dominicano es gratuito. Que eso, no te digo, yo he recorrido festivales en todo el mundo y eso es una cosa aplaudible. Entonces, nada más hay que llegar, buscar, pedir el tiquete de la película.
Que lleguen
temprano. La matriarca, sí, que lleguen temprano.
Que lleguen temprano para que no pasen trabajo. Para
muchas gracias por invitarnos.
Y que sigamos conversando de cine, por supuesto.
Siempre.
Cine latinoamericano.
Si así debiera ser, ¿no? Usted tiene su programa todos los días y ahora los dos minutos de cine.
Sí. Aquí tenemos un segmento de cine con aquí tenemos un segmento que se llama Vamos para el cine con Nicole Marie González, mejor conocida como Azul, que es cineasta estudiada.
Todos los días, ella es cineasta y productora también.
Venga, súmese.
Bueno, entonces está súper invitada. Todas.
Para Panamá, que
vamos. Tú no has ido a Panamá, ¿verdad?
No.
Ahí está.
Y para Colombia.
Y a Colombia, sí fui, pero vamos otra vez.
Vamos para Santander.
Sí.
Esto que acaba de hacer ese convenio, eso es muy, muy importante, sobre todo que ustedes tienen una de las leyes de cine más atractivas de Latinoamérica, entonces hay que aprovechar mucho.
Y la querían quitar.
La querían quitar, no
ya, eso es otro, ese tema es otro programa.
Sí, sí, sí. Es más largo. Llévatelo.
Get to the flow now. Woo! There's a tornado. In my city, in the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. A break of kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed
ain't Texas. Ain't no holding. Lay your cards down, 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 down. So pack your letters.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Seguimos, seguimos. Seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
Pero mira qué mala, mala. Su cinturita me mata, mata. Con su flow me arrebata. Ella la que va a hacer que yo gaste la paca. En el VIP, Nuvo también Genesis. Mujeres al lado de mí. Después de aquí pa' mi penthouse suite. Ven que nos vamos en el pool. Fuego, etiqueta, blue, blue, blue. Sorry, dame blue, blue. Sorry, dame blue, blue. Ya lo mami, qué buena tú estás. Cómo se ve ese pum, 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 pum. Como yo te quisiera tocar. I wanna take you to my pum, 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 pum. Ya lo mami, qué buena tú estás. Cómo se ve ese pum, 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 pum. Como yo te quisiera tocar. I wanna take you to my pum, 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 pum.
En Al Mediodía, ¡ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
¡Ay, ay, ay! La generación de cristal. Yo no sé si ustedes recuerdan, para... Bueno, los que estamos aquí en el panel, estábamos bien pequeñitos, ¿no? Quizás, uh-huh. Quizás.
A excepción mía.
Quizás,
gracias.
Jenny, quizás. Dije quizás. Uh-huh. Para ser.
Tiene que hablar de los 70 para no existir.
Pero para el 2004. Por ahí,
mi amor, yo todavía tenía un año trabajando ya en Mundovisión.
Ah, ya tú sabes. Ya aquí se hacía un periplo de ir bomba de gas por bomba de gas buscando gas.
Ok. Uh-huh. Y porque eso las envasadoras no había gas.
No había gas.
Porque son envasadoras.
Exacto, las envasadoras no había gas.
Y la de gasolina, la de combustible, los carburos, gasolina son estaciones, wow, de combustible.
Wow, líder. Su conocimiento
teníamos,
es brillante.
Brillante.
Teníamos miedo que sucediera algo parecido a lo que sucedió en el 90, que aquí no aparecía ni azúcar para ustedes, que o no habían nacido ninguno.
Si bueno, tú estabas barito,
nada.
Tú ibas a la plantica, que es no la estropeada que está ahí por el Gojín.
No había.
No había. Tú tienes que bajar la que está entonces. Saliendo ahí a la 18, no en la calle de Holson tampoco había. Al lado.
Bueno,
no,
hay un
se avisaban, famoso. Se avisaban. O sea, imagínate que decían.
Lo mismo, dicen lo mismo que representantes de servicio te decían, ¿en tal sitio hay?
No, dicen que va a haber a las 3 de la tarde en la bomba, un ejemplo, de los Minas, que era muy conocida, para ponerle un referente.
Ah, eso es el tiempo que se hacía en la fila.
Sí. Esa fila que era increíble, porque ustedes no lo vivieron, pero mi papá.
No, yo
sí,
me acuerdo de coger pan de lío, fila. Uf. Duró muchísimo una fila, pechá.
Déjame decirte. Uno de los cuentos más famosos.
Uno de los cuentos
más famosos es de Alberto Valga. Que Alberto Valga cuenta que él tuvo que llegar de aquí a Santiago buscando gas y no lo encontró. Pero
todo esto,
todo
qué?
Esto viene.
¿Qué está pasando?
Lo que está pasando es que el fin de semana se hizo viral de que Santiago se quedó sin gas.
No relaja.
Sí. Supuestamente en Santiago, los santiagueros se quedaron sin gas. El asunto es.
Sin GLP.
Que la gente comenzó a recordar, a darle TBT a la mente para atrás. Y obviamente, ¿quién era presidente en ese momento?
Oh, Hipólito.
Hipólito. Ah, pero parece papá. Que alguien se puso un chinche a Hipólito. Ustedes saben que Hipólito M. Chacota.
No coge.
Y siempre sale con algo.
Escuchen lo que dijo el caballero. Duro, muy duro Hipólito. Escuchen lo que dijo.
Ya nos dijeron las autoridades. Puede fallar 1, 2, 3 días el barco. No viene. Pero ya llegó el barco.
No, no hay que preocuparse.
No hay que preocuparse. Además, si usted no tiene gas, usted prenda un anafre y haga su arroz y frijoles.
Si usted no tiene gas,
de vuelta a la prehistoria.
Prenda su anafre.
El cambio.
Eso fue lo que dijo el expresidente Hipólito Mejía.
Que vive el PRM.
Ahí también, para complementar, también estaba, se opone a un aumento significativo de los salarios, porque dentro de esas declaraciones tú fuiste al gas, pero también dice el expresidente, recuerden que en estos días estuvo anunciando que se iba a aumentar tanto para policías, eran los primeros sectores que iban a ir un aumento salarial. Él dijo que él expresó su desacuerdo con la idea de realizar aumentos salariales significativos, argumentando que tales incrementos podrían generar un efecto inflacionario en la economía. Según Mejía, los reajustes salariales recientes han sido adecuados y añadió que en su opinión no es común esperar grandes aumentos en los sueldos del sector público. O sea que sí. Bueno.
¿Qué cosa que sucede?
La cosa está como media complicadita. Yo sé que nosotros no hablamos mucho de política, pero...
No, no hablamos.
Pero el asunto de que si el gas, entonces sin gas y sin luz. Ey, cuidado.
Deja de decir... Mira, mejor deja de decir eso.
¿Y si...
Bueno, si no tiene ropa, pase por siempre paca.
La
provincia de Monte Plata.
Aquí se ha aprovechado todo.
Siempre pacas.
Siempre pacas.
Rompiendo ese
valga
tema.
La mención.
A propósito, también, que no solo el hito que marcó Beyoncé en los Grammys, también una artista que se ganó a Mejor Álbum de Rap del Año, es R-A-P. Una rapera, Dochi, se llama, ese es su nombre Dochi? Artístico. Bueno, si usted no sabe, dese un viaje en el tiempo en ver toda la música de ella, porque realmente es un talento que promete.
Cat.
No, otra nueva rapera, exacto.
Okay.
Que no lleva, o sea, lleva muchos años.
¿Esa es la que tuvo el lío con Lyft?
Lleva muchos años, ¿no? Lleva muchos años en la música, pero hasta ahora es que tuvo el espacio con la discográfica para llevar a cabo todo. Y algo que marcó mucho es su discurso cuando ganó a este Mejor Álbum Rap, realmente en una categoría bastante poderosa.
En los Grammys.
Sí, que solo han con ella ya son solo 3 mujeres que han logrado ganar esta categoría. Y es algo que ella dice, y es lo coloca de la siguiente manera. No dejes que nadie... Ahí lo dijo. Ah. No dejes que nadie proyecte estereotipos en ti. Tú eres lo que eres en el ahora y nadie te puede decir que tú eres lo contrario. O sea, que apoya por tu arte y dale para allá.
O sea, confía en ti.
Correcto. Porque van a haber personas, y más en la industria de la música, y más siendo mujer.
Sé seguro, seguro de ti mismo, de correcto. Tu arte, de tu talento.
Que aunque mucha gente pueda decir que tú eres loco por tener cierta idea, mira cómo Lady Gaga le dijeron loca al inicio cuando se vestía claro. Hasta con carne y mira la hora.
Ojos locos. Incluso hay una canción de Mora, pero la introducción, el intro de la canción la hace Arcángel, creo que en un avión se llama. Que Arcángel dice, recuerdo muy bien cómo me decían, mira el loco. Y mira que sí, el loco soy yo.
Mira,
el
mira
loco.
Cómo está el loco ahora.
Claro. O sea, siempre las personas que son revolucionarias, como no sí. Llevan el borrego,
el
no
normal.
Van, no van.
Todo
no,
el que
no,
tiene
no, no,
un
no.
Destello de genialidad
siempre
tiene un
se
destello
le va,
de locura.
Exacto, se le va a catalogar.
Por eso cuando a mí me dicen que estoy loca, yo digo gracias.
Le digo, gracias. Yo no sé para qué inventan con un loco como yo.
Me suma.
Pero el que lo dice es mi amigo favorito, el señor, el guaro romántico, pero yo creo que esto lo dijo el señor Jan Bello. Que me estaba comentando en estos días que quería arrancar ya nuevo año, nuevo yo, nuevo año fit, porque después que se acabó el año de enero, que fue un año totalmente diferente al 2025, arrancó el 2025 con febrero, y él decía, yo estaba buscando iniciar este reto de salud, de ir al gimnasio, de un abdomen plano de 30 días, pero cuando vi el calendario vi que febrero solo tenía 28. Lo voy a dejar para el que viene.
No, ni que no se va a conformar con menos. Les cuento que en textos fugaz encontré esto. Tengo la teoría de que la gente rota es la que más ayuda, pero a la que peor tratan.
Bueno, lo dejo bueno aquí. Por eso que dicen en los aviones, póngase su máscara primero, porque usted está roto, usted no puede a poner las piezas a los demás.
No es correcto.
Péguese usted bien primero y después usted vaya a ayuda.
Porque ¿cómo va a ayudar si usted está
muriendo? Que la salvación es individual.
No, pero también fíjate que yo lo veo desde el punto como Robin Williams. Fue una persona totalmente rota en muchos aspectos. Fue alcohólico, estuvo en la calle. Sin embargo, fue una de las personas que dijo, si yo voy a tener una producción, tienen que buscar gente de la calle para que trabajen. Se sabía empatizar a los otros. O sea, muchas veces la vida nos presenta situaciones para nosotros cuando tengamos poder recordar en la posición que tuvimos anteriormente para poder ser empático con alguien que esté viviendo una situación. Entonces yo lo vi por ahí.
Sí, pero ahí, aún viéndolo por ahí terminamos en lo mismo. Él salvó mucha gente, pero al final al que no se salvó fue él mismo.
Bueno, mira,
entonces, tú te tienes que salvar tú.
Mira, la página de Yo Soltera va en esa línea de que la salvación es individual, porque ella dice, te defendería de todo menos de una cucaracha voladora. Allí sí te las arreglas.
Hasta ahí llega mi amor.
Hasta ahí. Miren. La salvación es individual.
Mi amor, porque grande, pero no al nivel de una cucaracha.
Ay, sí, yo le doy. Un ratón es que no, pero
ustedes
después
hablaron, de ustedes hablaron al principio de el juego... Que mencionaba
Sims.
De los Sims, ajá. ¿Cierto? Y que la hipocresía más grande era que usted en Sims sí limpiaba el baño. Resulta que aquí estoy leyendo en frases spicy, la hipocresía, nada más hipócrita que yo fregando en casa
ajena. Es verdad. Si tu mamá te viera.
Ahora bien.
Si tu mamá
bien,
te viera.
Que conste, que conste, que no hay nada más romántico que usted ir. usted ir a la casa de su amada en momentos de novio, ¿no? Y ayudarle a fregar.
Wow. Bueno. Se le olvida eso.
Las etapas del enamoramiento.
Se le olvida.
Eso es bonito.
Quiero lo que me es romántico, como tú dijiste, tengo un hermano que no el único, el más pequeño.
No, líder.
No, ya dije, mi hermano fue el que mami le hizo.
Yo sí.
Dice,
pero porque yo como.
Se fue mi mamá.
Ni comiendo.
Oye, lo que pasó.
Yo puedo llevar el plato a la cocina.
Mi mamá, viene mi hermanito y se va a la casa de mi vecina, se come el locro de pica pica y dice, ay, sí, mi mamá me ve, porque yo allá no me lo como. Y ella fue, y la vecina fue y le hizo el cuento a mami, claro, mi mamá hizo un locro de pica al otro día, ¡ping! Y dijo, ven, siéntate con una chancleta al lado, que fulanita no cocina mejor que yo. Mi hermano se lo comió rápido.
Se atoró.
Se acordó de la amenaza.
Ella se añugó de las
alturas. Protagonizó todo ahí.
Mi hermano se lo comió rapidísimo.
Así
es por eso que uno no puede saltar
bonito,
con
líder. Le invito a que vive esa experiencia.
Ay, ¿tú comes espagueti? No. Digo, sí, y en tu casa. Mira,
no. Yo tengo una teoría de vida. Es que yo no paso trabajo en mi casa. Yo no puedo pasar trabajo en casa.
Gracias.
Mahatma Carlo tiene sus cosas. Wow, pero así mismo nosotros hicimos esta actividad, esta dinámica. Y Juan Romántico también la hace. Y dice, escuchamos pero no juzgamos. A veces solo te sonrío porque no te entendí. Ni escuché nada de lo que dijiste.
y te digo que sí.
No andaba en nada, estaba pelado. Y ya ni sé ni cuánto me he buscado. No fue que me crecí, es que últimamente ando volado. Y siempre con los ojos colorados. Yo antes no tenía nada y ahora vivimos en un avión. Así como lo soñé ya se me dio. Le sacamos el dedo al que no me la dio.
Al mediodía, dice presente.
Dice presente el músculo y la mente.
El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Vamos a pasar al recuento deportivo al mediodía. Tú sabes que estamos en Serie del Caribe, pero ya empezaron a hacer los movimientos porque estamos a menos de 400 días, un año y algo, del Clásico Mundial. Aquí no están haciendo movimientos, tras cámaras, tras bastidores, sí, pero porque ya República Dominicana está clasificado.
Sí.
Ahora, los equipos que no están clasificados tienen ahora un proceso de clasificación que esto incluye a España, que estará participando en el Clásico.
¿Es verdad?
Ahora, lo que llamó la atención es que España estuvo tirando su roster. Y llamó mucho la atención que la mayoría de los jugadores son dominicanos.
No relaje.
Le voy a mencionar unos cuantos. Okay. Anderson de León, Yeudi García, Fernando Báez, Rainier Cruz, Edison Valerio, Edgar Rondón, Angel Beltré. Y Wander Encarnación.
No relaje.
Están en el roster del equipo de España con miras al Clásico Mundial de Béisbol, que el Clásico arranca con toda esa dinámica. Precisamente el viernes 21 hay un partido entre Sudáfrica y Nicaragua. El juego 2 es precisamente la República Dominicana de España contra Taipei, China. Luego el sábado también, el 22, está España Dominicana contra Nicaragua, Taipei, China contra Sudáfrica. Y ya iba la dinámica hasta que estén el tercero, segundo y primero para ver quiénes clasifican. Pero es bastante interesante que todos estos dominicanos vayan a llevar los colores amarillo y rojo.
Bueno, nada, diversidad. A mí me sorprendió muchísimo que España como tal tenga un equipo de béisbol. O sea, para mí es más el asunto fútbol que otra cosa. Y baloncesto ahora. Porque
sabes ahí juegan de todo, tenis, baloncesto, sí, fútbol. Lo primero que se juega es pelota.
Pero pelota.
Pádel se juega.
Ah, ¿verdad?
En España, un escándalo.
Además, el pádel está de moda.
El pádel.
Oye, desde antes. O sea, el pádel se está jugando desde los tiempos de Chunflín en Argentina, Europa completa.
Aquí es que.
Eso fue ahora que llegó a todos lados.
Llegó a todos lados ahora y la gente.
Cuando yo viví en Barcelona, estamos hablando de 2019-2020, los amigos de mi universidad jugaban pádel como cosa lo que decía, ¿qué es lo que ustedes juegan? ¿Qué es lo que es eso?
Ni idea. Yo lo conocí ahí.
La humildad.
Sí. Él quería decir que vivía allá.
Normal.
Eso era. Esa es la noticia. Las miren,
pueden.
También hay que hablar de los dominicanos que siguen poniendo la bandera en alto y en este caso en el baloncesto. Nosotros hemos hablado aquí en reiteradas ocasiones del nivel de juego de Lester Quiñones. Me gustaría que me enfocaras en el favor.
Lester Quiñones.
Sí, ahora sí. Lester Quiñones.
Enfócalo, líder, porque ese es su corte de hoy.
No, líder, no. Si usted supiera que no, estoy flojo. Lester Quiñones ayer cometió un abuso.
Sí.
Un abuso.
Matándolo.
38 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante que se destaque Lester Quiñones en la G-League? Porque es la única forma de llegar a ser un trampolín para la NBA. Claro. En vista de que precisamente ayer no esperaron las 48 horas que tenía reglamentaria el equipo de los Chicago Bulls para dejar libre a
Chris Duarte.
Entonces,
está buscando equipo.
¿Llegaría Chris Duarte a la G-League o se iría Chris Duarte a Europa a buscar mejor suerte?
No creo que todavía se vaya para Europa, todavía creo. Lo que necesita es encontrar un equipo que tenga el espacio para darle el tiempo de jugar.
Claro que sí. Claro que
pero
sí.
Creo que todavía tiene que estar en conversaciones, no han salido reportes, pero tiene que estar en conversaciones con otros equipos que sí le darían la oportunidad, porque hay que ver que desde que arrancó, cuando le daban el tiempo con el equipo en el que se encontraba, en los Pacers,
en Indiana,
le iba bastante bien. Claro que ya sí, cuando hacen el cambio por movimientos X o Y, en los equipos que ha caído no le dan el tiempo suficiente de juego.
Yo tenía esa discusión esta mañana, precisamente decía que el caso de Duarte, lo que ha pasado con él es el tiempo. El equipo, y precisamente como tú lo decías, en Indiana pasó algo interesante. Cuando él llega a la liga, recordemos que él es pick número 13, llega a la liga, llega a Indiana y llega como titular. Entonces, cuando le dan la titularidad, en el primer partido él encestó 27 puntos, que está bastante bien. Y luego ahí siguió encestando una cantidad de puntos respetables, considerables, o sea, decentes. Ahora, cuando la rotación de Indiana comienza a cambiar, inmediatamente los cambios fueron muy bruscos y ya él no tenía la titularidad como tal. Indiana entendía que la rotación debía ir en torno a otros jugadores y él llegó en un momento en donde la liga estaba experimentando cambios importantes desde la línea de tiros de tres. Y aunque él tiene un muy buen tiro de tres, muy buen tiro de larga distancia, el manager en ese entonces prefería que jugadores con mayor experiencia se quedaran con el protagonismo de los tiros. Otra cosa muy importante también, que Chris Duarte es muy disciplinado. Entonces, esa forma de romper la regla, de romper los esquemas de juego, no le ayudó porque nosotros nos encontramos con jugadores como Russell Westbrook.
Inconsistente para él.
Exacto.
Está acostumbrado a un sistema.
El esquema. Él dice aquí.
Y tampoco lo determinan tampoco su rol. Exacto. Porque también cuando te determinan bien tu rol, tú trabajas hacia hacer la mejor opción tuya.
Exacto.
Para hacer la mejor opción para el equipo en ese rol.
Carlito el manager.
A lo mejor de tus capacidades.
Carlito el manager ahora mismo aquí. Y Carlito dice: bueno, Juan Ramón, a usted le toca hacer tal cosa. Y de repente.
Pero
aquí,
tú tienes claro ya.
Claro.
No es lo mismo que tú ven y tú estás en el aire.
Pero fíjate de algo. Yo, llevándome de ti, tengo que también tener iniciativa.
Claro.
Porque de repente Azul tiene que ir al baño, tú tienes que ir a buscar algo.
Sí, siempre está mal.
Jenny tiene que hablar algo con Malena.
¿Y qué
va a pasar ahí entonces? Yo me voy a quedar callado. Claro. Aunque mi función sea hablar en ese momento, en un momento determinado, yo no puedo
aspirar
dejar
a más.
Exacto. Entonces, en el caso de Duarte, yo creo que le faltó esa chispa de decir, ok, yo sé que mi función...
Bueno, desde fuera, uno no sabe verdaderamente. Claro, claramente.
Claro, desde mi punto de vista. Yo,
exacto, por,
de
ahí, por lo que vemos los reportes y demás.
Exacto, porque fíjate que cuando él llega a Sacramento, en Sacramento...
Fue diferente.
Fue diferente, exacto. Fue muy diferente porque él tenía incluso algunos minutos y en los minutos que tenía lo apreciaba muy bien. Yo creo que en el caso de Duarte, el mejor lugar donde él pudiera llegar y tiene el carril de adentro es los Lakers. ¿Por qué? Porque los Lakers ahora van a necesitar defensa y tienen la facilidad de un jugador que te puede aportar en la defensa, pero que también te puede aportar en la ofensiva. Y fíjate,
si llega a los
no, fíjate que no es una idea descabellada.
LeBron James lo ha hablado bastante en varias ocasiones de Chris Duarte y de su talento.
Ahí está.
Y que incluso en el draft le había dicho que le interesaba que lo drafteara el equipo en el que se encontraba.
Exacto, ¿no? Y como lo dijo LeBron en ese momento. Claro. Y es que no hay forma de nosotros ofrecerle dinero a ese muchacho. Claro. Ahí está.
Bueno, mientras tanto, los Leones del Escogido, el equipo de la Liga Dominicana, ya clasifica a la semifinal, pero un dominicano que llegó a México y no precisamente a jugar a la Serie del Caribe, ¿usted sabe quién fue?
¿Quién?
El capitán azul, Emilio Bonifacio, el capitán de los Leones del Escogido, fue presentado como el nuevo jugador de los Toros de Tijuana. Llega a la Liga Mexicana otro dominicano más.
Bueno, usted quería, coja ahí.
No, está bien.
Yo lo veo bien eso de
a jugar de que con Robbie y lo demás.
Sí, sí, sí. Y yo creo que eso también va a abrir una puerta importante. A pesar de que México ha sido una liga donde el dominicano llega y hace todo lo que tiene que hacer para brillar, eso también le abre puertas a jugadores quizás veteranos que andan por ahí. Y sería bueno que todavía...
Que todavía hay.
Sí, sí, que claro que sí. Y también, señores, hay que decirlo, que eso le pone, de una forma u otra, un picantico más al chisme que anda por ahí. Porque yo no sé si usted vio las declaraciones de David Ortiz.
¿Qué pasa?
David dijo recientemente que a Emilio Bonifacio se le pagó
40 mil dólares
y que él no se presentó en la serie de titanes. Y no solamente eso, David también habló de que él, o bueno, su socio, estaría demandando a la gerencia, al equipo de los Tigres del Licey.
Bueno, cada quien que haga su diligencia. Ahora, lo que están haciendo su diligencia, ¿usted sabe quién es?
¿Quién?
Ángelo Valles y las Estrellas Orientales.
¡Ay!
Las Estrellas Orientales presentaron a Ángelo Valles como el nuevo VP de operaciones. Ángelo Valles, que viene de ser el gerente de las Águilas Cibaeñas. ¿Qué usted opina de este cambio? Esta bueno, nueva adquisición.
Bueno, las Estrellas que han tenido años interesantes.
Bueno, las últimas tres finales han llegado a dos.
Ellos han llegado a dos y estas se quedaron en el
round. Llegaron a Ron Robin.
Yo creo que quizás algo le faltó en su momento y quizás esta nueva gerencia.
Esa pieza.
Pues, sí, claro. Esta puede hacer unos ajustes importantes y tener las piezas que le hacen falta, porque te digo algo. Las Estrellas han jugado muy, 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 muy buen béisbol. Y nosotros sí destacamos esta temporada que ellos en un momento dado se enfocaron tanto en los pleitos que se olvidaron un poco de jugar béisbol.
Un pequeño detalle sin importar.
Sí, hombre, un detallito ahí, pero con su pleito y todo ganaban los partidos.
Claro, claro. Entonces, cuando peleaban ganaban, yo creo que por eso fue que se intensificó.
Bueno, lo que pasa es que quizás en el round robin ya se habían cansado de tirar golpes. Pero sí hay que destacar que este nuevo aire que le entra precisamente a las Estrellas puede ser una de dos y a sus extremos. O muy negativo en el aspecto de que quizás la directriz de este nuevo gerente sea diferente, muy diferente a las políticas ya establecidas. O, dicho sea de paso, sea la pieza angular que le hace falta al equipo de las Estrellas para obtener el campeonato.
¿Qué más?
Bueno, líder, ay. ¿Qué le cuento, líder? Está caliente la agencia libre, los cambios en la NBA. Resulta que
está caliente, la fecha tope es el 6.
El día 6,
¿tú sabes
el jueves
lo que hizo la NBA?
¿Qué?
Los equipos de la NBA.
¿Qué hicieron?
Cancelaron todos los juegos que estaban programados para el 6 para evitar un viaje incómodo en caso de que, tú sabes que en ese último momento es que se hacen los cambios de verdad,
claro,
ya rápido,
claro,
en última instancia.
Claro.
Para evitar un momento incómodo con un jugador que se ha cambiado y tenga que hacer el viaje entero con el equipo.
Mire, líder, ay, mire.
Ay. A ese nivel.
Mire, también, líder.
Para que no se caiga
como ese avión. Como le pasó al que era gerente, al que era manager.
A muchísimos jugadores le ha pasado que terminan un partido, se montan en el avión y cuando están de regreso no saben lo que está pasando porque no tienen, en esos tiempos no tienen internet. Uh-huh. Y cuando aterrizan están en otro que le dicen, móntate que vamos a pasar el sitio ahora.
Sí, y no se solamente eso, a Harrison Barnes, recuerdo que cuando él estaba en Sacramento, o en Golden State, no recuerdo cuál de los dos equipos,
le pasó.
Él estaba en la banca.
En Golden State, yo creo que
era. Él estaba en la banca, normal, así jugando, normal
y
jugando.
Y lo cambiaron en medio
y
de juego.
Le dijeron, mire, usted fue cambiado. En una, él mira la pantalla y ve que
en medio de juego, nadie le había dicho nada.
Nadie le había dicho nada.
Ok, gracias.
Exacto. Okay. Pero, ¿cuál es el fuerte rumor? Resulta que ya conocemos los cambios que hay en San Antonio, que se han puesto muy bien. Usted sabe que ahora San Antonio tiene a De'Aaron Fox, nosotros lo dijimos aquí ayer. Pero lo que ha llamado poderosamente la atención...
Se quedó gago.
se rayó el disco. Sopla la cinta.
Cuidado. Es precisamente que llamaron a LeBron James llamaron a Kevin Durant
Golden State
de un solo equipo, que es el equipo de Golden State. Miren, oiga bien, cualquiera de estos dos jugadores.
A Kevin Durant lo veo porque dice los reportes que Phoenix está buscando cómo conseguir, sí, cómo antes de que él llegue a la agencia libre y se vaya por otro equipo y no reciban nada a cambio,
sí.
Están buscando quizás mover esa pieza, que fue lo que sucedió con Luca, de a conseguir lo mejor para el equipo o intercambiando esa ficha. Se habla de eso y se habla de que sí, de que Golden State esté interesado. Uh-huh. A lo de LeBron no lo veo.
Bueno, yo te voy a ser sincero. Después, después que pasó lo de Luca,
todo es posible. Todo eso es posible. Sí, es
yo no lo
pero
veo descabellado.
La diferencia es que el contrato de LeBron, él tendría que elegir ir y decirle adiós a la cláusula de no cambio.
Ah, bueno.
Que Luca no la tenía.
Luca no la tenía, eso es cierto.
Ahí viene. Sí. Y tuvo un reporte que dice que LeBron le dijo adiós a cláusula, se va por otro lado.
Pero huyendo.
Escríbelo. Bueno. Ahora sí, no. Pero no se preocupe, que este ha sido su recuento deportivo al mediodía. El rollo de canela, reporta tu rollo de canela.
Ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué. Y ahora me llamas, me quieres caer, me juras que has cambiado y piensas en volver.
En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
Redes invisibles. No sabes qué regalar a alguien de esta generación que tiene 20 años, que empiecen a todo, me encanta. Pues busca la secuela de la continuación del libro Invisible de Eloy Moreno. Se llama Redes Invisible 2. ¿Qué pasa con este texto? Es una emotiva y conmovedora y diferente historia que se llama Redes, que narra a través de los ojos de un adolescente una historia que se ha convertido en la realidad para todos nosotros. ¿Qué sucede? ¿Cuántos likes lleva y vale tu felicidad? ¿Después de cuántos tú eres feliz? Dice, se pasa unas horas más viendo los viajes maravillosos, los cuerpos perfectos y todos los outfits que aprueban cada uno de los influencers, se siente mal porque ella no puede llevar la vida que ve en redes sociales. Es mentira, mi amor. Nada de eso es real. Es ropa prestada. Sabe que nunca podría alcanzar una felicidad así. Entonces es para los jóvenes que ahora mismo viven en este mundo de que entienden que todo en las redes es felicidad, nadie sufre, todo es miel sobre hojuelas, que qué linda ropa, qué lindo carro, qué lindo apartamento. Se buscan Airbnb para hacerse fotos como que viven ahí.
Alquilan carro,
y después a las dos horas la devuelven. La ropa, los relojes, la patrocinan no son de ellos porque tienen que devolver la ropa.
Automáticamente sale,
adiós, hay que lavarla y llevarla otra vez y plancharla. Entonces, no siempre todo lo que brilla es oro. Qué bueno que este libro le da una perspectiva desde la adolescencia en un lugar en el que estamos buscando la aprobación de los demás y sobre todo afianzarnos como seres humanos. Así que qué maravillosa historia que usted puede compartir con sus hijos, sus sobrinos, sus amistades, a quien usted entiende que le puede hacer bien. Está el libro Redes de Eloy Moreno, lo que estamos viviendo hoy en la actualidad.
But
Mediodía con Mariotti.
Con Mariotti
y compañía. Inteligente.
Alegre.
Efervescente. Chispeante. Burbujeante. No es un 7-Up. No es un Sprite. No es champán. Es Jenny Aquino.
Miren qué cosa preciosa.
Bueno, si usted quiere tener una vida más prolongada, tiene que hacer una dinámica hermosísima diariamente. Juango.
¿Cuál?
Ay, con...
¿Tú cuántas veces te besas con tu esposa cuando te vas?
Bueno. Tú sabes cuando que yo tengo un problema.
Te vas.
Yo tengo un problema serio por eso.
O sea, cuando vas a salir,
iba sí, a te vas.
¿Cómo voy a salir? Cuando iba a salir. Sí. Yo tengo un problema serio con
no
eso.
Te despides.
Atención, Fraini, donde quiera que te encuentres.
Ajá.
A mí hay que contabilizarme los besos, aunque usted esté durmiendo.
¿Cómo así?
Oh, pero tú sabes que yo salgo de mi casa a las 5
sí,
de la mañana.
Okay.
Ella tiene que quedarse con la llave, porque nosotros tenemos un tema que la llave del portón todavía no le hemos sacado
la copia.
Entonces, ella se levanta conmigo.
Abrirte.
Ella abre desde arriba, desde el apartamento. Pac, abre,
y se vuelve a acotar.
Y se vuelve a acotar. Pero a lo mejor ustedes piensan que ella está despierta. Ella está hace todo
zombie,
eso durmiendo. Todo eso durmiendo.
Zombie.
Entonces, en ese proceso, yo le doy como 400 besitos.
Okay.
Yo la tengo que levantar con besitos.
Ah, no.
Con amor.
Lo estás haciendo mal.
Pero mira por cuál el pleito.
No.
Pero mira cuál es el pleito. Es que tú tienes que contabilizármelo. Porque cuando llegamos la noche, ella me dice: ay, mi amor, yo que no te he besado hoy. Yo, ¿cómo que no? Pero usted y yo no besamos mucho esta mañana.
No chuleamos no pila.
Pues no, realmente. Los besitos así al estilo Juango de no valen.
¿Y cómo es?
Ah, tienes que durar al menos 6 segundos con tu pareja besándote. ¿Cuánto?
Que comparta
6 segundos. Te digo por qué. ¿Por qué?
Mississippi.
No, no.
Empieza a cantar el himno nacional y así se te van los 6 segundos.
Yeah, no,
te cuento, exacto. Que ya no, ¿qué pasó? Si tú quieres durar 4 años más, se te puede alargar la vida 4 años más, es por simplemente 6 segundos de un beso ininterrumpidos. O, en todo caso, 20 segundos abrazado a tu pareja antes de salir de casa. ¿Por qué? Porque en ese abrazo hay conexión y se libera la oxitocina. ¿Qué es esto y para qué sirve? La oxitocina es considerada también el gran mediador, controlador de las emociones y comportamientos sociales, además que ayuda en la parte sexual de ambas partes. Dice, como el amor también influye en la memoria, en la rabia, en la agresión y en el establecimiento de las correlaciones. Por eso, esa hormona, cuando tú tienes 6 segundos besando a tu pareja, dice, ¡pring, estoy aquí! La hormona que llegó, la oxitocina, ¡ay, qué bien! Y te llegan. Entonces, si no puedes hacerlo y crees que es muy forzoso, porque el aliento mañanero, lo que sea, lo que tú quieras, pues mira, vete y abrázala 20 segundos y quédate ahí para tu pareja. ¿Qué les parece esta dinámica? ¿Pueden alargar la vida de los hombres 4 años más? Bueno.
Pero es que eso de que de 6 segundos, 20 segundos, eso de duración como que...
Un Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
Y más que esa mujer ni se ha levantado bien.
Exacto.
En el caso de Juan.
Abrázala. Mira que son 20 segundos de abrazo. O sea, es el contacto. Recuerda que el abrazo es
lo único que das. Él dijo que le da besito, pero tú no sabes lo que le hace.
No, sí, por eso mismo. Le estoy diciendo las cosas porque queremos que él dure 4 años más.
¿Por qué usted me trae esos recuerdos?
4 años más.
Pero no 20 segundos.
Dime tú, Carlos, ¿tú lo harías? En tu caso, que te toque ahora. Bueno, perfecto. ¿Tú lo harías?
¿El qué?
¿Los 6 segundos o los 20?
Cuidado.
¿Los 6 o los 20?
Yo me quedo con ella acostada.
Eso me parece, ¿para qué?
Él no se iba a levantar.
Sí.
Ahí va. Y tú, dime, sí. Azul.
Sí, mami, sí.
¿Qué? Tú también harías, porque eso
no,
me alargar.
No me habla Nicole.
No me levanto, me quedo también un rato más. Yo soy de dormir.
Ese es Nicole María.
Quédate un ratito nada más.
Sí.
Y yo quiero amanecer contigo.
Ay. Así que saben, para alargar su vida, dense sus besitos y dense sus abracitos antes de salir de casa. Es el chute de oxitocina. Lo
un
supo
chute.
Aquí en Al Mediodía. Sí.
not roll it. Now let me burn it and let me own it, my girl. Give you all the style that I have myself.
In Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Vamos al cine.
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 Bueno, hoy en este segmento de cine vamos a ponerle algo de picar, dinámica.
Ay,
a
ay, todo ay, esto. Me encanta.
Pongan ese cerebro, prendan ese cerebro.
Bueno,
dinámico.
Cinematic
me encanta.
Y es que entre lo primero que les voy a preguntar, primero, esto es una dinámica que vamos a tener unos papelitos, aquí todo al azar, todo correcto, para que no digan que fue que yo decidí a quién le iba a hacer la pregunta más complicada o no. Okay. Pero para ir calentando los motores mentales.
Tampoco es que importa, porque tú no regalas nada, porque tú regalarás algo al final.
¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
Por eso voy a traer menos algo.
Para que no me
porque
rete.
Porque si él cree.
Para que no me
todo
rete.
Todo lo contrario. Pero en esta primera, para encender los motores, es una pregunta para todos. A ver si han prestado atención, porque esto lo hemos dicho anteriormente en el programa. Yo lo he dicho anteriormente en el programa.
Ok.
Que es el top 5 de las películas más taquilleras de la historia.
Álvaro. Ah, sí.
Miren, yo ni le voy a pedir orden.
Álvaro.
Yo le voy a pedir los 5. No importa el orden. Entre los 5 que ustedes creen que están. Cada uno diga uno.
Ok, Titanic.
Okay. No, tú no puedes decir. Sí. Eso pues lo que yo iba a decir.
Eso fue lo que yo pensé.
Avatar.
Está correcto.
Avatar.
Espérate, déjala a los otros.
Ah, yo me dije, ya di dos. Ah, ya dije dos.
Ya lleva dos.
Yo dije Titanic. Ella dijo Avatar.
No, tú no dijiste nada.
No.
Me toca a mí.
Ajá.
Taquillera.
Ajá.
Puede ser animada.
Y ya hay dos.
¿Hay animada en el top 5?
Claro.
No.
¿No hay animada?
No.
Ay.
Tienen efecto especial.
Misión Imposible.
No.
Star
para
Wars.
Para nada. Sí.
Uf.
Uh-huh.
Yo ni te voy a preguntar cuál.
No, no, no me lo preguntes.
Star Wars.
No, Star Wars.
La que
el título dice Star
la
Wars.
La que
yo no sé ni
para. Pero para ser más específico, Star Wars, la que él menciona, el despertar de los Jedi.
Esa misma.
Que fue obvio. Donde vino la nueva esa saga.
Misma. Obvio.
Que tenía todos esos comentarios de las personas entre si iba a funcionar nuevamente, traer a esta protagonista mujer, donde viene este despertar, donde tienen que encontrar a Luke Skywalker y toda la nueva dinámica que compete este universo de Lucasfilms, en este caso.
La película dura.
Sí, Titanic.
Para dejarte
Avatar,
pensar.
Star Wars.
Ajá.
Faltan dos.
Pero mientras ustedes piensan, el Titanic es una de esas películas que también llevan muchísimos años.
Ah, Parque Jurásico.
Más... No.
Esa cosa tan
no
mala.
Es.
Ah,
pero
que yo no la vi.
Sigue siendo
no
una de esas películas románticas que
Capitán
todo el mundo
Notebook,
ver.
Notebook. Notebook.
No.
Notebook.
Ah, Marvel.
Ajá.
Claro.
Endgame.
Eso tigre. Esto mismo, la Avenger.
Exactamente esa.
La Avenger.
Correcto. Falta una.
Vamos a encontrar Superman.
Superman.
Ok. Entonces tenemos Avengers.
Ajá.
Tenemos Avatar.
Ajá.
Titanic.
Ajá.
Una de Star Wars. Y faltaría ajá una, entonces.
Iron Man.
No, para ayudarlos, la quinta, aunque no estamos hablando de orden, es ajá la secuela de una de las ya mencionadas.
De Marvel
Wars
también.
No.
No es de Marvel.
Avatar 1, Avatar 2.
Avatar 2.
Hablen conmigo. Está loco.
Y es que así como sabemos en datos curiosos con eso del Avatar, recuerden que James Cameron.
Discúlpame. Yo creo que nosotros merecemos un reconocimiento.
Sí, sí.
Porque aquí se nos acusa de que no te prestamos atención.
Es verdad.
Yo sabía lo de primero.
Carlos casi quería zafarse cogiendo lo que Jenny había dicho, pero encontró, salió de debajo de la
alfombra. Bueno, sí, él me dio retweet porque yo dije Avatar, él dijo Avatar 2.
Y lo grande que él dice, ¿y por qué tú dices la que yo quiero decir?
¿Lo admitió?
Como que él es responsable.
Ya.
Pero así mismo las de Avatar.
Es que yo lo comuniqué por telepatía.
Ajá. Qué lindo.
Se llevan tantos días en conjunto que no se le pasa la información.
No lo van a entender, pero tampoco se lo vamos a explicar.
Sí, es una de esas historias donde James Cameron innovó en todo lo que tiene que ver con esta ciencia ficción, la cámara, de empezar con los puntitos azules y llevar a todo este universo de humanos. Imagínese una Zoe Saldaña hablando en un idioma que aprendieron desde cero y haciendo unos movimientos en una tabla verde que no existía nada, imaginándose todo ese el mundo de Pandora, en lo que simboliza a
Avatar. Y dicen que es una película canalizada, o sea que hubo una persona que tenía contacto con los extraterrestres y eso fue lo que le ayudó a desarrollarla. Para que sepan, porque claro, para tú imaginar el mundo, tienes que verla visualmente en un coso y dice que se parecen físicamente a unos seres de otro planeta. Bueno, o sea que, para que sepan de lo que, a mí los conspiranoicos, ¿sabes qué? Me apasiona y dice que los extraterrestres están detrás de esa película.
Eso dicen los conspiranoicos de Jenny. Realmente también si se buscan coaches de movimiento que preparan a los actores, le ponen cada uno cierto animal y se compara para llevarlo a un nivel intermedio en un universo que claramente no existe. Pero hasta ahora, sí, la de Titanic tiene un fun fact, que todavía la gente se queda con el cálculo de la puerta, que sí cabía el personaje de Leonardo DiCaprio, pero no, ya le dijeron que él se iba a morir con frío, como quiera.
Que sí cabía, o sea, pero que el coso no quería salvarlo.
Sí, y ahora ya
porque era pobre, iba a tener...
Han calentado los motores, ahora vamos, sí, con la dinámica y los papelitos. Miren, para que ustedes vean que ni siquiera lo voy a sacar yo, Malena, la productora, va a sacar papelito para ver a quién le toca la pregunta.
Ok, mírale. Ay, qué bueno. Ay, sigue.
¿Qué coincidencia que es a Jenny que le toca?
Dije.
Jenny.
Ajá.
Dame 4 películas de Will Smith.
Ah, mira, está yes, no, Hombre de así, Negro. ¿No? Óyeme, Hombre de Negro. Uno. Ahí está. 1 y 2.
Ajá. No, eso no se vale.
No, oye.
Bueno, su película.
Bueno,
es.
Está bien.
Pero no se vale.
Ok. Men in Black. Soy Leyenda.
Ajá.
Una cosa de la felicidad.
Ajá. La búsqueda de la felicidad.
Sí.
Ajá,
pues 3. Sí, déjame ver otra. Ah, no, el coso, el Mohamed Ali. Mohamed. Okay.
Claro, Bad Boys.
Porque yo estaba esperando que si le tocaba a Carlos, iba a decir pila. Lo mismo. Iba a decir Men in Black 1 y 2, Bad Boys 1, 2, 3, 4.
Ay, pila. No. Bad Boys también, Soy Robot. Chach,
sí. No, soy Leyenda. Yo estoy viendo lo que yo
vi. Fresh Prince of Bel-Air.
Carlos, ya que tú estás tan emocionado, lo siento de antemano por lo que te voy a preguntar.
Sí. Bueno.
3 películas dominicanas populares.
Así. El Perico Ripiao. Junior al cuadrado. Popular, así que se pegaron.
Sí, popular.
Andrea. Habla
muy
conmigo,
bien.
Bro.
Muy bien.
¡Habla conmigo!
¡Salió! Pero mira, se fue huyendo.
Sí, él no se atrevió, salió corriendo.
Ven, pero preguntas la Malena.
Sí, se fue, ahí
salió
está.
Salió corriendo, pero Jenny...
Juango, se le aflojaron las cosas, ahí viene. No, míralo, ahí llegó el hombre.
¡Tiene miedo!
Llegó el hombre.
Él intentó correr, pero no se pudo
No tenía
escapar.
Música, ajá. No tenía nada, Juango. Ahí la gente no bailaba. No.
2 películas de la vida real que fueron llevadas a la ficción.
Bobo.
Esta que dicen basada en hechos reales, pero ajá.
Basada en hechos reales, sí, pero sí, que sí, son sí. Películas basadas en hechos reales.
Pero que obviamente reales. Tiene ficción de por medio.
Tiene libertad creativa, sí, pero son basadas en hechos reales.
¿Eh? Green Book.
Ajá.
Es una. Uh-huh. Y Poncho. Hasta el último hombre de... Donde está Andrew Garfield y compañía.
Wow.
Sorprendida. No, me sorprendió la primera.
A mí.
La primera opción.
Claro. Next.
A mí.
Jenny.
Uh-huh. Vamos. Tuve, qué bueno que yo no le habría respondido. No
me acuerdo. Jenny, bueno.
No, ¿tú sabes quién estaba pensando yo? El niño de pijama de el niño.
Ok, del papelito.
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 Claro, pero el mío fue el único que salió. Después de ahí los otros dos. Ay. Bien.
Carlos.
Papirioti para ti.
2 películas basadas en libros. Ya le tocó la fase.
2 películas basadas en libros. Star Wars, Harry Potter.
No, Star Wars no fue del libro.
No fue el libro, pues Harry Potter.
Ajá, sí.
Twilight.
Ajá, ya.
Ya, mató.
Habla conmigo.
Mató.
Al principio se puso emocionado, dijo una que no era.
Bueno.
Pero maté.
Porque estaba cerca.
Hay libro ya.
Soy yo.
Juango.
Dale. Ella, yo respondí la primera, por si acaso.
Sigue, Juango.
Dame 3 nombres. De 5 de. Bueno, no, esa ya la mencionaste. Yo no te voy a dar esa.
Ok.
Pero esta es una muy sencilla, pero a ver si tú prestaste hasta atención. Uh-huh. Estás.
Etc.
La película donde sonó la canción I Will Always Love You de Whitney Houston.
Uf.
¿Cómo se llama esa película? ¿Ah? ¿Dónde se popularizó esa canción?
Uf.
¡Ah! ¡Yo sé!
¡Uf!
¡Yo sé!
Bodyguard.
Eso es trampa porque ella la estaba viendo ayer y todo el mundo lo sabía.
Él podía no saberse el nombre.
Ya, sí. En Spanish. Dilo en Spanish.
No, y además yo te estoy diciendo.
El guardaespaldas.
Además, yo te estoy diciendo dónde pasó la canción. Poca gente sabe que esa canción.
Debo que ella estaba enamorada de Kevin Costner.
Debo admitir que cuando yo en su momento pasé por momentos de amargue,
la ponías.
La ponías.
Ese era tu go-to.
Ay, ay, ay.
Cántame un chin ahora.
Ay, no.
Sí.
Pero
sí,
yo me imagino
no puedo maltratar a la gente. No puedo maltratar a la gente.
Ay, ay.
Dale, Azul.
Ok, Jenny. Dime tres películas románticas.
The Notebook.
Yo sabía que estaba loca por decir esa.
Esa me encanta. Es que esa me encanta. Romántica. La ¡ay! La, no, espérate. Los puentes del coso Madison. Ajá. Los puentes de Madison. Hay que se habla de un fotógrafo también.
Ese yo no creo que sea el nombre per se, pero sí.
Sí, los puentes de Madison. Se llama con óyeme, con esta mujer tan linda, la Meryl Streep. Ajá. Los puentes de Madison. Y así romántica. Que yo dije, wow, así como que eres tú, mi príncipe azul. ¡Ay, qué encantada!
Muy bien.
¡Ay, qué encantada!
Es multigénero, pero sí.
¿Y tú, Carlito? ¿Tienes romántica?
¿Tienes unas románticas que son tus
favoritas? ¿O la movie romántica la haces tú?
No, en realidad, yo lo que le puedo inventar una a él.
Ajá. Vale.
Pero te la voy a poner sencilla.
Error romántico.
Sencillita. No, yo lo que le voy a poner
tira sin miedo.
Tres películas de ciencia ficción.
¡Ay, se me
Star Wars, Star Trek. Jurassic Park. Digo, eso no es ciencia ficción porque los dinosaurios de que existieron.
Un universo de
¿tú lo mencionaste ahorita?
No le diga, no le ayude.
Sí, yo sé, pero yo no quiero decir la misma. Yo no quiero decir Avatar.
Ah, ok.
Dele a Star Wars, Star Trek.
Ajá.
Ciencia ficción.
Ciencia ficción. Ajá.
Ah, bueno, Spider-Man.
¿Es verdad? Ciencia ficción.
Yo estoy buscando cosas más bacanas porque no me da nota
tampoco. ¡Oh! Pero, claro. Pero arrogante el niño.
Juango,
sí. Dígame.
Tres películas de Julia Roberts.
¡Ay!
De Julia Roberts.
¡Ay, qué lindo! Sí, yo sé.
Hermana, ¿y usted no se encontró otra gente?
Sí, yo te puedo ayudar.
No, a propósito que estamos en febrero, la Julia, estoy mencionando.
Julia
y
Roberts.
Por eso te
la,
di un
la,
tip.
La que ella era bandida, señora, la noche.
Y por eso te di un tip al decir claro. Que aprovechando este mes de febrero, por eso la menciono.
Ajá.
Ay, que yo no soy muy fan de Julia Roberts.
Ay, a mí me encanta.
La más famosa de donde ella se pegó.
Sí, claro, son tres.
La que ella era bandida.
Bandida.
Pretty Woman.
Pretty Woman. La boda de mi mejor amigo.
Ah, en Ocean.
Y en Ocean.
Ella es esposa de Danny Ocean.
Sí, pero mira ahí está. Pero esa, la boda de mi mejor amigo.
Ajá, ya van dos.
Esa.
Y la tercera. Julia Roberts no es la que está.
Sí, Julia and Julie. No hay una que es Julia and Julie.
En Los Fantasmas.
Ella no está ahí.
Los okay. Fantasmas con Patrick.
No, acuerdo. Mi amor, esa no. Es Demi Moore.
Esa es cuando Jennifer era joven.
Garner. Ah, Jennifer Garner, ya. Yeah.
Sí.
Yeah. Correctamente, así como en Comer, Rezar, Amar también es una
ay,
de ellas.
Ay, sí, que me encantó.
Si usted
yo
quiere pasarlo en febrero, todas esas de Julia Roberts funcionan bastante.
Yo sí lloré esa.
Si no, búscala en Friends.
Cuidado.
Carlitos.
Ajá.
Ella era novia de Matthew Perry.
Exacto. Sí. Carlitos.
Sí. En la vida sí. Real, pero él dijo ahí. Que él la terminó porque él sabía que él no podía hacer
tres películas de Ryan Reynolds.
Ryan Reynolds, Deadpool.
Ajá.
La tres.
Uno, dos y tres. la de Amigo Imaginario.
Ajá.
If.
Lo bueno es que él está cogiendo todas las que son modernas.
La de If, Deadpool. Bueno, la que es The Proposal.
Ay, sí, esa es la que me encanta. Ay, claro. Mi claro, favorita.
De que internamente fue una que no le funcionó.
La propuesta.
No se puede hablar de esa.
La propuesta. Buenísima.
Claro, con Sandra Bullock.
Dime, mi amor. A ver, el actor que te voy a poner. O la actriz que te voy a poner.
No, el actor, que es
Henry. Está bien, el actor. No te voy a poner a Henry. Brad Pitt, para que no diga que no te lo puse.
Ay, mira, esa es la cosa, volviendo al coso de, ¿cómo es? El Benjamin Burton.
Ajá. El extraño caso de Benjamin
sí.
Burton.
Sí. Él estaba en Ocean porque él siempre ajá. Aparecía comiendo porque él estaba haciendo otra película. Correcto. Y siempre aparecía comiendo porque
pero
no le daba tiempo.
La particularidad tiempo. Por la que ella se acuerda.
Sí, y así él como Mr. y Mrs. Smith que mi comadre sufrió tanto.
Y para finalizar
ella
cada
iba a decir
uno.
Romántica.
Y para finalizar cada uno. Para brindarle también a la gente cuatro películas que estén en Netflix.
Cuatro cada películas uno puede dar que una. Están en Netflix.
Ajá. Ahí está.
Tengo un problema. Por favor, dime Play Pelis, bueno, que es lo que yo veo. Okay,
dame, en Netflix te voy a dar una.
Yo uso Play Pelis.
De Vuelta a la Acción, donde tenemos a Jamie Foxx y Cameron Díaz.
Ah, está
que
buena,
a la
yo la vi, yo la vi en este video.
Ya te di una, quité una, nos quedan
pero dos. Pero película serio. Película.
Película. Bueno, también hay que hablar de esta que se llama, si no me equivoco, El Rescate, que es del que hace el papel de Thor.
Ajá, Extraction se
Extraction,
llama.
Sí, exacto. Perfecto. La parte 1 y la parte 2, que son películas muy interesantes.
Dijiste una.
Barbie.
Dije dos.
Barbie no está ahí.
Bueno, yo veo Play Pelis, señores, y entonces ellos lo copian.
Deja de incentivarle a esa gente.
Mi amor, esa es una cosa de Google.
La de Ryan Reynolds, que es de acción, que está ahí también, que es como Ghost Protocol, algo así.
Uh-huh.
Que ellos sí. Son como gente así, es dura.
¿Y Jenny?
Soy de Play Peli. Yo no tengo eso, yo no tengo Netflix. Se lo copian de ahí.
Podí una de ahí, di una de ahí.
Rápido y Furioso.
Bueno, es una que
ya, estoy, pero ya,
así porque que clásicos, hay muchos como Babel, que es una que lleva muchísimo tiempo atrás, donde realmente ha ganado premios, se encuentra, hay manera de contar cuatro historias diferentes en una. O sea, si eso sí quiere darle atrás en el tiempo, pero si no, vea alguna de estas que le hemos ofrecido aquí y más. Series que también llaman bastante la atención y hasta un anime bastante interesante que ven.
Yo acabo de ver la serie de Estar, Está Bien, No Estar Bien. Hermosísima.
Correcto.
Es una es muy, coreana, muy coreana, muy buena, muy linda. Me vayan a mi Instagram, drama. Que yo dije, la razón por lo que veo que hay drama, no lo entenderías. Vayan a ver la foto.
Y La ese. Reina de las Lágrimas, que con el mismo actor de Está Bien, No Estar Bien.
Ah, no, lo voy a ver ya hoy.
Se la recomiendo también.
Hoy me siento a verla.
O sea que ahí tiene sus opciones con el mismo actor.
Qué cocote hice yo con ese actor tan bueno.
Carlos, para ti ya te acabamos. Dejo esta despedida. ¿Sí?
Hasta aquí su programa favorito del mediodía en este martes de película. Vea también The Recruit, vea también Night Agent, vea Moe si se quiere reír. Muy, 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 muy buena. Las tres están ahora en estreno, dos temporadas cada una. Y yo le voy a hacer decir la verdad. Hoy por hoy, como está la cosa, yo prefiero que me revisen WhatsApp a que me revisen ChatGPT. Hasta mañana.
Aquí Mariotti y compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.